Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 11 minutos. Muy buenas tardes. Dejan atrás un terrible periplo, un viaje en patera, abandonando su país, buscando una nueva vida en otro lugar. Hablamos de los casi 200 inmigrantes de origen subsahariano que hace unas horas han llegado a Torrox.
Son personas que vienen con mucho sufrimiento encima y apelamos a ese sentimiento humanitario, ¿no?, de todos y todas, de que tengamos esa mirada de que no son más que personas que están sufriendo un proceso muy complicado, ¿no?, de abandonar a su familia, de llegar a un sitio que no conocen y de estar en un momento complicado de su periplo.
Es lo que nos ha contado Samuel Linares, el coordinador provincial de Cruz Roja, que es la organización que se está encargando de atender a estas personas tras su llegada a la provincia.
Intentamos de identificar vulnerabilidades, porque a veces hay personas que son menores de edad y no se han visto como tal, o que son solicitantes de protección internacional. Intentamos facilitar la conexión con sus redes de apoyo, con sus familiares, con personas que puedan facilitar también todo su proceso de integración. Pueden también ser derivados a otros centros del sistema de protección internacional, de acogida humanitaria.
Han sido trasladados aquí desde Canarias, porque allí no dan abasto para atender a los miles de migrantes que han llegado en cayucos en las últimas semanas. Así que la decisión del gobierno ha sido trasladarlos a otros puntos del país, por ejemplo, a Torrox. Precisamente la forma en la que el gobierno está gestionando los traslados no está recibiendo, o mejor dicho, está recibiendo críticas en puntos de toda España, porque no se está informando directamente a las autoridades locales. Pero más allá de polémicas entre administraciones, lo importante en este caso son las personas. A Torrox ya han llegado casi 200 migrantes y en los próximos días llegarán unos 40 más. Están siendo alojados en un hotel de El Morche, que estaba cerrado, cerró después del verano, y estarán allí al menos un mes.
Han entrado en territorio de la Unión Europea en situación irregular. En virtud de la situación individual de cada uno, podrían ser devueltos a su país, pero en tanto en cuanto están con nosotros, están en absoluta libertad.
Desde Cruz Roja apelan a la hospitalidad de los vecinos de Torrox.
No es que se vayan a quedar en Torrox, hay que quitar algunas ideas que puedan tener los vecinos y vecinas. Me atrevería a decirles que dentro de un mes, pues los vecinos prácticamente pues notarán que ha habido durante un tiempo pues algunas personas de color negro, de raza negra, que han estado por allí, que no le han generado ningún problema, y apelamos a su hospitalidad como los malagueños y las malagueñas siempre hemos sido, ¿no?
Esa es sin duda la historia del día, pero no queremos olvidar que hoy es 25 de octubre. Es un día muy especial en Málaga porque es el cumpleaños de Picasso. Hoy se cumplen 142 años del nacimiento del artista malagueño que vino al mundo en la céntrica Plaza de la Merced. La relación del genio con su ciudad natal tuvo un antes y un después hace 20 años. Este viernes se cumplen dos décadas de la apertura del Museo Picasso Málaga, el más visitado de Andalucía. Abrió sus puertas gracias al empeño de uno de los seis nietos del artista, Bernard Ruiz Picasso, y de su madre, Christine. Así recordaba los primeros pasos del proyecto el propio nieto de Picasso, que hace 10 meses recibió el premio a la cultura en la gala de los premios más que concede esta casa.
Felicitar a todos los malagueños que han tenido este sueño de recuperar a Picasso. Me recuerdo de mi madre en el 1995 o 6 cuando se abrió su colección. El título de la exposición es Primera Mirada. Fue el inicio del proceso del museo. Y había gente por la calle con banderas en la plaza del Palacio Episcopal diciendo y que no sea la última. Y la primera mirada es una mirada que tenemos en nuestro corazón.
El Museo Picasso Málaga, en calle San Agustín, expone 120 piezas, aunque cuenta con una colección de casi 400 obras, buena parte de ellas cedidas por la Fundación Almín y Bernard Ruiz Picasso para el arte. Son las 4 de la tarde, 16 minutos. Muy buenas, soy Pedro González y aquí arranca Buenas Tardes Málaga. Evidentemente, hoy siendo miércoles, tendremos tiempo para hablar de la actualidad cofrade, de nuestras cofradías de pasión y de gloria. Y como es habitual también, el programa lo cerrará musicalmente alguien que tenga que ver con este mundo. Hoy le hemos pedido al hermano mayor de Salesianos, a David Martín, que sea él el que nos cierre, el que nos ponga el broche musical al programa. Luego lo escucharemos al final y seguro que te va a sorprender su elección. Antes de todo eso, nos interesa también el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos en el interior, sin descartar precipitaciones débiles a partir del anochecer. Va a haber también cielos poco nubosos en el litoral con intervalos de nubes altas. El viento va a soplar del oeste, ocasionalmente fuerte en el litoral, y las temperaturas van a subir en el litoral y se van a mantener sin cambios en el interior. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Vélez Málaga, 27 grados, 26 alcanzaremos aquí en Málaga capital, 25 en Marbella, 22 en Antequera y 19 en Ronda. ¿El tráfico cómo está a esta hora? Pues vamos en principio a la DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de Málaga?
Pues en este momento solo nos consta un poco de retención en la zona de San Pedro, en ambos sentidos.
Estupendo, gracias María José.
Gracias, hasta luego.
Vamos hasta el centro, a la capital de la Costa del Sol, Centro de Gestión Local Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las calles de Málaga?
Bueno, pues tenemos tráfico habitual. Entrada por Avenida Andalucía hacia el centro, tráfico intenso. La entrada también por Valle Inclán desde la autovía y la salida por Avenida Velázquez sentido Torremolinos. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta ahora.
4 y 18.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. Hub Málaga Export.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos freidoras de aire y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Participa del 17 al 31 de octubre y empieza a ahorrar con Mascom Supermercados.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952 37 11 11 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Quinto torneo benéfico Asociación Palas para Todos, 28 y 29 de octubre en las pistas de Inacua Málaga. Inscríbete ya en Padel Manager. Te esperamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A las 4 y 20 de la tarde, como cada miércoles, abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga. Y hoy para hablar de animales pequeños, chiquitillos. ¿Qué consideramos animales pequeños? Vamos a intentar averiguarlo porque para eso tenemos a una veterinaria hoy especialista en este tipo de animales. Maite Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Gracias a ti por atendernos. ¿A qué nos referimos si decimos animales pequeños?
Bueno, los animales pequeños o animales de compañía tradicionalmente son perros y gatos, que son los animales que nos han acompañado en casa de siempre. Ahora con los animales exóticos también hay hurones, pequeños mamíferos y demás, pero básicamente pequeños animales en el sector de la veterinaria nos referimos a animales de compañía, que son casi siempre perros y gatos.
Sí, mejor animales de compañía, porque claro,
sí.
el que tenga un San Bernardo, calificarlo de animales pequeños...
Sí, muy pequeño no es.
Y dice, no, es que tengo un dogo, amigo. ¿Y esto qué? Un animal pequeño, ¿vale? Porque tú lo dices, sí, sí. ¿No? Y lo quieres mucho, si no, no sería
totalmente.
Así. Oye, hay una especialidad concreta, me imagino, en el mundo de la veterinaria dedicada a esto, a los animales de compañía o animales pequeños, como tú dices, ¿no?
Sí, bueno, esa clasificación viene de cuando yo estudié la carrera, que hace ya un poquito, no mucho tampoco, pero bueno, hace un poco, estaba clasificado un poco el mundo de la veterinaria en veterinaria especialista en tecnología de los alimentos o bramatología o restaurantes y lo que es sanidad un poco pública, animales de granja, que por eso viene esa clasificación, y animales pequeños o animales de compañía, que solían ser perros y gatos.
O sea, que tú lo mismo puedes echar una mano para cuidar un perro grande, un perro pequeño, un gato,
sí, sí.
Una ovejita, un canario, o una iguana o un hurón, ¿no?
Bueno, ahí andamos.
Vale, vale. Porque a lo largo, me imagino, de tu vida laboral ya como tal, tienes que seguir preparándote si quieres abrir el abanico un poco de especies que quieras tratar, ¿no?
Claro, por eso, bueno, visibilizar un poco el sector de la veterinaria, que es tan grande como lo que tú comentabas, ¿no? No es lo mismo una ovejita que un perro pequeño, que al final un perro llega a ser alguien de nuestra familia y, lógicamente, las intervenciones, los cuidados y la dedicación que le dedicamos no es lo mismo que a un animal de granja, o una vaca, o un corderito, algo así, que aunque sigan siendo animales y seres sintientes, ¿no?, como se sabe, pero bueno, tienen otro fin y están destinados a alimentarnos y a otras cosas. Entonces, claro, en la clasificación del mundo de la veterinaria tiene ese amplio abanico donde todos, por suerte, por desgracia, no podemos saber de todo, pero cada vez se está especializando más nuestro trabajo, cada vez somos más buenos en algunas áreas y, bueno, diversificamos un poco el cuidado y nos especializamos para dar el mejor servicio a nuestros animales.
Dice Maite, dice, claro, los animales que ya consideramos perros, gatos, etcétera, de la familia. Dile tú a un pastor, dile tú a un ganadero que una uh-huh. oveja, una cabra o una vaca no es como de la familia, ¿eh?
Bueno,
que sí. Además le echa una mano para salir adelante y comer, ¿eh?
Totalmente, sí,
está
sí,
claro.
Es verdad.
Oye, ¿a ti por qué te dio por esta especialidad? Me imagino que como suele ser habitualmente los veterinarios, ¿no? Tenemos animalitos de pequeños en casa y uh-huh. al final nos tira por ahí la profesión, ¿no?
Sí, bueno, yo desde que tenía casi uso de razón, por suerte tuve muy claro mi vocación y quería ser veterinaria desde pequeñita. Lo fui y no me arrepiento, que muchas veces nos cambia el chip. Y después de estar casi 12 años trabajando en clínica de pequeños, en una consulta veterinaria en varios sitios, especializándome por ahí, pues bueno, llegó un momento en que tenemos que conciliar, como todas las personas, nuestra vida profesional y laboral, y vi la oportunidad de las especialidades, es igual que en humana, ¿no? Un médico de cabecera no tiene por qué saber operar a corazón abierto ni ser traumatólogo, y por suerte en el sector de la veterinaria cada vez estamos especializándonos más, como te comentaba, y vi dentro del diagnóstico por imagen y la cardiología mi pasión y lo que a mí me gustaba especializarme, y bueno, me especialicé por ahí para hacer mi pequeña empresa o mi pequeño proyecto de futuro.
Uh-huh. Cuando se interviene en animales, digamos uh-huh. médicamente,
sí.
¿Se hacen o se hacen técnicas parecidas a las que se hacen con los seres humanos?
Claro que sí. Además, yo soy una fiel defensora de eso. Si le damos un poco la vuelta a la tortilla y pensamos, todos los modelos que se utilizan en humana se han probado antes con animales. Entonces, técnicamente, todo lo que tú te puedas imaginar a nivel médico ya se ha probado en animales. Ya hay estudios médicos con animales, ya se han probado medicamentos, técnicas. Entonces, bueno, la pandemia también nos puso un poco con el sector del One Health y de la salud universal el foco en que todos, a fin de cuentas, somos animales y todo lo que se puede hacer en humana se hace en el sector animal. Al final, muchas veces las limitaciones son las técnicas y el precio. Pero por suerte, como tú decías, en los animales de compañía, que son ya parte de la familia, hay más animales que niños casi en Andalucía, estamos ofreciendo todas esas posibilidades desde los sectores veterinarios para que cualquier patología, cualquier enfermedad se pueda tratar con los mejores especialistas y dar un servicio personalizado a ese animal y ofrecer todas las alternativas, o en Málaga, en Andalucía, o derivarlos a centros de referencia.
Con lo cual, el futuro en vuestra especialidad de veterinaria está absolutamente garantizado, ¿no?
Sí, yo llevo, bueno, el año que viene se hacen ya 10 años desde que empecé con mi empresa de cardiología y diagnóstico por imagen, Y prácticamente cuando yo empecé era un poco impensable eso de que se hicieran ecocardios, que se hicieran pruebas de diagnóstico por imagen animales. Y ya por suerte hoy en día en Málaga se han operado por intervencionismo, que es como una cosa un poco parecida, para que lo entendáis todo, como cuando se ponen los stents que le dan a las personas infartos y se hace con un cateterismo en humana, pues en animales se hace también, se hace en la provincia de Málaga. Se hacen valvuloplastias, tengo perros con marcapasos, perros operados a corazón abierto y bueno, todo eso da una serie de esperanzas y una serie de facilidades a que nuestras mascotas tengan el mismo tratamiento y que tengan todos los recursos que podemos tener en humana.
Qué bueno, es absolutamente alucinante lo que nos cuenta Maite Rubio, que se puede hacer con estos animales de compañía, con esta parte de nuestra familia. Pues Maite, como es habitual, agradecerte que hayas estado un ratito con nosotros. Suerte, a seguir adelante y trabajando. Gracias.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Mañana tenemos una actividad en el Centro Andaluz de las Letras que te quiero recomendar. Aunque te la quiero recomendar, aunque yo mismo estoy un poco ojiplático, ¿verdad? Con lo que se va a tratar en esa charla. Porque verás, te cuento, se va a hablar de las redes inteligentes, sobre, dicen, sentimentalidades electrónicas. Sí, eso se va a hacer en el Centro Andaluz de las Letras. Y lo más increíble de todo es que lo van a hacer a la limón un escritor y crítico, hasta ahí todo normal, pero lo va a hacer con un poeta, novelista, ensayista y físico nuclear. ¿Qué tú dices? Y esto de la física nuclear, ¿qué tiene que ver con la novela, el ensayo, la poesía? Vicente Luis Mora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vais a hacer esa mezcla tan rara de física nuclear con poesía y con novela y con ensayo?
Sí, bueno, el físico nuclear es Agustín, aparte de escritor y de poeta, efectivamente, y de músico, también toca música. Y bueno, pues digamos en parte desde las humanidades y en parte desde la ciencia, nuestro propósito es un poco intentar hacer sentido de muchas cosas que están pasando en el mundo de la tecnología y hasta qué punto pues nos pueden afectar, ¿no? Maite, a la que has entrevistado antes, estaba comentando algunos aspectos muy positivos de la tecnología y bueno, creo que en arte y literatura puede suceder igual, pero también hay que explorar algunas posibilidades que a lo mejor no son tan positivas.
Cuando la gente vaya mañana a escuchar vuestra charla, ¿alguien va a salir convencido de que la física nuclear y la poesía tienen algún punto en común?
Hombre, yo creo que tienen muchos. Las descripciones que hacen algunos físicos nucleares de algunas de sus investigaciones utilizan un lenguaje, como decía Niels Bohr, muy metafórico, puesto que los científicos necesitan metáforas para explicar lo que normalmente explican mediante fórmulas, si no, no seríamos capaces de entenderlo los demás, lo que están haciendo. Entonces, esa utilización de un lenguaje simbólico para aclarar conceptos complejos es algo que tiene muy en común la poesía y la ciencia.
Pues habrá que sacar conclusiones mañana, que espero que sean todas como muy positivas, ¿no?
Bueno, algunas lo serán, otras no lo serán tanto, porque hay algunos avances, como la inteligencia artificial, de la que hablaremos, que bueno, pues que de momento parece que puede traer más problemas y más polémica que avance verdadero, por lo menos en el campo de la literatura y el arte. Otra cosa es cómo se utiliza ya en cuestiones médicas o en algunas otras dimensiones sociales, ¿no? Pero en la literatura y el arte, donde choca con la imaginación humana y con, sobre todo, con los derechos de los trabajadores culturales, pues ahí la cuestión se vuelve un poco más peliaguda.
El otro día me decían, con la inteligencia artificial es posible que dentro de poco le pidas a alguien o a un especialista en ese tipo de inteligencia que te cree un locutor con un determinado tipo de voz, con unos rasgos, etcétera. Y digo, lo mismo peligra la profesión nuestra, la de locutor de radio. ¿La inteligencia artificial hace peligrar también la vida del escritor?
Por fortuna, un locutor de radio, como bien sabes, no es solamente una voz y un aspecto, sino que es sobre todo un contenido que decir y un sentido de la oportunidad y una intuición de lo que es importante comentar o no y de qué forma hacerlo. Hay algunas cosas que la tecnología puede hacer, pero por fortuna no las puede hacer todas ni falta que hace, ¿verdad?
Vamos, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, mañana será esa conversación entre Vicente Luis Mora y Agustín Fernández Mayo sobre sentimentalidades electrónicas, que promete ser un encuentro cuanto menos muy original, y lo mismo sacamos algunas conclusiones, tanto buenas como menos buenas. Eso va a ser a las 7:30 de la tarde en el Centro Andaluz de las Letras. Vicente, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo bien mañana.
Gracias, un abrazo, gracias.
Igualmente, gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Seguro que dirás, esta sintonía me suena a mí de Herrera en COPE más Málaga y con Mónica García. Sí, evidentemente. Pero hoy para Renta 4 es un día especial, porque dentro de un ratito vamos a tener la oportunidad de vernos cara a cara y que nos cuente cosas relacionadas con la economía con el presidente de Renta 4 Banco, que es Juan Carlos Ureta. Bueno, pues antes de que llegue ese momento, esa tarde, hemos conseguido que venga aquí a los estudios de COPE Málaga. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, venga. Encantado de estar aquí en COPE de Málaga.
Gracias por aceptar la invitación a nada, a escasas horas, como él que dice, de ese encuentro que va a tener esta tarde.
Como digo, encantado.
Muy bien. Esta tarde se va a hablar la conferencia, el título, ¿vale? Mercados y economía post-COVID, buscando un nuevo equilibrio en un entorno de tipos altos. Este título hay que hacerlo interesante para que la gente vaya a escuchar lo que vas a contar.
Claro, bueno, hay que conectarlo un poco con la vida, ¿no? Con la vida ordinaria, con la vida real, ¿no? Con la vida de cada día, ¿no? Y bueno, pues realmente conecta, ¿no? Porque al final lo que pasa en la economía, lo que pasa también en los mercados financieros, pues nos afecta a todos. No hay más que ver que la subida, por ejemplo, pues de los tipos de interés del cero que estaban hace un año y medio al 4% en el caso del tipo de referencia en Europa, que es el llamado Euribor, pues afecta a muchas personas que tienen que pagar su hipoteca o que tienen que a veces endeudarse para adquirir pues un bien de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es claro que conecta, y claro que conecta ese título tan abstracto, ¿no?, con la realidad de la vida, ¿no? Y ahí lo que tratamos de decir básicamente es que a partir del año 2022, pues la economía ha iniciado varios procesos muy de fondo que afectan luego a la vida diaria de las personas, ¿no? Un primer proceso que ya hemos comentado, pues la subida de tipos de interés, ¿no? Lo que en términos técnicos llamamos la normalización monetaria. Veníamos de una época en que el dinero prácticamente no valía, no costaba nada, eran los tipos de interés cero, y de repente pues vamos a normalizar el hecho de que quien presta dinero tiene que cobrar algo. Entonces, y eso pues es el primer proceso que se genera ahí, ¿no? Luego también se genera otro proceso en que de repente pues ya entonces el crecimiento de la economía o digamos la vida a veces un poco de una empresa o etcétera no se puede basar tanto en la deuda, porque ya endeudarse es más caro y además hay menos capacidad de endeudarse, ¿no? Porque hay menos disponibilidad, ¿no? Y ese es el segundo proceso, ¿no? Y luego el tercero, que es algo que yo creo que también nos afecta en la vida cotidiana, y lamentablemente en este caso, y es que cambia el entorno geopolítico, ¿no? En el año 2022, pues tiene lugar la guerra de Ucrania, y eso genera un elemento de inestabilidad en el mundo. Veníamos de una época larga de estabilidad geopolítica, lo que se llamó la gran moderación, y de repente entramos en una época de inestabilidad, que estos días pues tenemos otra situación, como es la de Oriente Medio, que todavía lo agrava más, ¿no? Y bueno, este es el tercer proceso, ¿no? Y todo eso, pues como digo, se empieza a fraguar, por decirlo así, a partir del año 2022, y lo interesante, y es lo que tratamos de profundizar un poco en la charla, ¿no?, de esta tarde, en la conferencia, lo interesante es que podríamos decir, bueno, pero con todo esto, ¿Cómo no se ha hundido el mundo, ¿no? ¿Cómo no se ha hundido la economía? ¿Cómo más o menos sigue funcionando la economía de manera más o menos normal, con una cierta desaceleración? Pero bueno, la vida sigue y no se ha caído la economía. No ha habido una gran depresión en la economía. Ha habido una desaceleración, menor crecimiento, pero la economía sigue creciendo. Bueno, y eso lo tratamos precisamente de combinar o de explicar a través del otro gran proceso que hay en la economía actual, que es estamos en una economía de innovación, y de innovación permanente, y de innovación transversal, y de transformación positiva por esa innovación, que no solamente es innovación tecnológica, también, pero es innovación en estilos de vida. Ahí tenemos el teletrabajo, tenemos otra serie de cosas que han cambiado, es innovación en modelos de negocio. Todos los que nos dedicamos a la empresa, pues incluido una empresa de medios de comunicación como es esta, sabemos que las cosas están cambiando mucho, que el modelo de negocio hay que cambiarlo, que hay que tratar de que los márgenes siempre pues hay que tratar de tenerlos muy ajustados, porque es una economía más exigente. Es una economía, en definitiva, que está en una transformación enorme, en parte por la tecnología. Este año hemos tenido, por ejemplo, la gran novedad de la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que ha dado tanto que hablar. Y todo eso, esa transformación es muy positiva. Muy positiva porque al final genera mejoras en la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa combinación de esas cuatro cosas, ¿no?, es lo que tratamos de hablar un poco en la conferencia. Y como digo, son cosas que aunque puedan parecer un poco alejadas de la vida ordinaria, al final, desde luego están conectadas, ¿no? Y desde luego están mucho más conectadas todavía con la vida de la inversión, que es a lo que nos dedicamos en Renta 4 Banco, y que realmente todo esto está conectado con la inversión y cómo situarse en la inversión y cómo tratar de rentabilizar los ahorros y cómo tratar de mejorar el patrimonio que uno tenga o de financiar la empresa en que tenemos, etcétera. Y bueno, eso es lo que tratamos un poco en la conferencia, ¿no?
Hablaba precisamente de problemas geopolíticos, como puede ser la guerra de Ucrania, ahora más cercana la situación que tenemos en la franja de Gaza entre Hamas e Israel. Pero claro, hoy mismo nos hemos levantado con problemas mucho más cercanos. Reducir o un acuerdo para reducir el horario laboral sin que eso afecte a los sueldos de los trabajadores, o otras ideas que se han puesto encima de la mesa, como por ejemplo eliminar obligatoriamente líneas aéreas que conectan determinadas ciudades para que se utilice más el tren, que pueda ser menos contaminante. Esto también son cosas que pueden afectar a esa economía.
Totalmente, ¿no? Bueno, nosotros en Renta 4 Banco creemos mucho en la economía de mercado, ¿no? Y creemos que la economía de mercado y por tanto la economía de iniciativa empresarial es la economía que más riqueza genera y por tanto es la economía que al final genera mayor mejora para la vida de las personas, ¿no? Y creemos que la economía de mercado es importante respetarla, ¿no? Y creemos que en ese sentido las interferencias o intromisiones a veces, pues por ejemplo en el diálogo social entre empresarios y trabajadores o entre sindicatos, o las interferencias en sectores como en este caso pueda ser el sector de la aviación, etcétera, tienen que estar muy justificadas, ¿no? Y normalmente entendemos que tiene que haber una regulación del mercado, por supuesto, entendemos que tiene que haber una supervisión del mercado, que el mercado tiene que tener buenas prácticas, pero insisto, creemos mucho y somos muy pro empresa, pro mercado, pro iniciativa privada, y todo lo que sean interferencias que distorsionen esos mecanismos de mercado nos parece que van al final en contra de la mejora de la vida de las personas y por tanto no nos gustan.
Hablando, y la última ya para terminar, de la mejoría de la vida de las personas. Si cualquier ciudadano de Málaga va esta tarde a esa conferencia, ¿Juan Carlos le va a dar alguna solución para solucionar esa economía doméstica?
Bueno, pues yo creo que sí. Y yo creo que sí porque es eso que se dice siempre de que no enseñes a alguien, o sea, no des a alguien un pez, enseñar a pescar, ¿no? Nosotros tratamos con estas charlas de enseñar, de hacer pedagogía de lo que es el mundo de la economía, el mundo de las finanzas, el mundo también de la economía doméstica, ¿no? ¿Cómo no? Y yo creo que todo lo que sea aprender de eso, y tratamos de hacerlo de forma muy comprensible, creo que es bueno para las personas. Por lo tanto, si alguien pues quiere dedicar una hora y media a escuchar estas cosas, yo creo que desde luego no va a perder el tiempo.
La charla, la conferencia tendrá lugar dentro de un ratito, a las 7:10 de la tarde. Está programada en el Hotel Vinci Selección Posada del Patio, en el pasillo de Santa Isabel, muy cerquita, por cierto, también de la radio, así que de aquí de la radio hasta el hotel va a tardar nada y menos el presidente de Renta 4 Banco. Juan Carlos Sureta, gracias por estar con nosotros, suerte para esta tarde.
Pues gracias a ustedes y encantado, como decía antes.
Gracias. Por cierto, desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4 de la tarde, 41 minutos, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía para hablar de actualidad cofrade en Málaga. Como siempre, con la ayuda inestimable del profesor Torres. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, antes de entrar en materia, que ya tenemos a nuestro primer invitado, hoy hay que decir que tenemos dos invitados de súper lujo y de súper actualidad. Ahora enseguida pasamos a presentar a esos dos invitados. Pero antes de eso, la agrupación de cofradías ya ha abierto, creo, los plazos para la renovación de abonos de las localidades para la Semana Santa del año que viene, 2004. ¿Alguna novedad interesante que tengamos que echar a la boca o no?
Pues simplemente que, bueno, superado el proceso electoral que nos ha tenido aquí liado el mes de septiembre y octubre, pues ya un poco vamos encarando la Semana Santa de 2024, la del año que viene. Y ya, bueno, pues todos los abonados pueden empezar a retirar sus sillas y aquellos que no estén interesados, pues dejarlas libres para aquellos que lo estemos, pues poder un poco pues hacernos con esas localidades y ver nuestra Semana Santa, bueno, pues como ella se merece.
A partir del día 18 de octubre ya me parece que se pusieron esos abonos a la venta y hasta el 9 de febrero de 2024, hay un amplio plazo sin duda alguna, se pueden renovar esas localidades. Que lo mismo el año que viene la Semana Santa nos trae novedades en cuanto a la disposición de algunas cofradías en algunos días a la hora de salir, ¿no?
Pues parece ser que las reuniones de horarios itinerarios también se están llevando a cabo y, bueno, pues esas divergencias que han surgido pues con el recorrido oficial nuevo, que todavía hay que, bueno, hay un poco que medir tiempos de pasos sobre todo y, bueno, y limar ciertos problemas que han ido surgiendo, pues parece ser que una de las posibles soluciones es alterar esa posición, alejarnos ya de esos discursos que te decían que la más importante era la última, ya vamos superando esas cosas, o el que en la noche las cofradías están mejor, vamos a ir superando esos puntos y parece ser que, bueno, pues probablemente podremos hablar de algunos cambios en el orden de pasos. Sí.
Uh-huh. ¿Cambios que se producirían fundamentalmente en el Viernes Santo, por ejemplo, o algunos que podrían afectar a otros días de la semana?
Los días más complicados, bueno, este año hemos tenido problemas con el Miércoles Santo, parece ser que ahí fue un problema más de la cofradía de la Paloma que va a solventar, y yo creo que los días más complicados son jueves por las características que presentan esas hermandades y viernes por la cantidad de hermandades que se ponen en la calle y que además entramos en la catedral. Correcto. O entran en la catedral. Entonces, claro, el orden tiene que estar muy bien medido, tiene que estar los tiempos de paso también muy bien establecidos para que no haya ningún tipo de retraso. Entonces, creo que pueden ser los dos días que más novedades nos traigan en este sentido.
Semana Santa del año que viene, 2024. Novedades importantes y alguna de ellas vamos a contar ahora. Porque ya tenemos, profe, el nombre del pregonero de la Semana Santa de 2024, Augusto Pansard Anaya.
Exactamente.
Abogado, por otra parte.
Abogado y muy cofrade, muy vinculado a nuestra Semana Santa.
Ajá. Pues vamos a hablar precisamente con el que va a ser el pregonero de la Semana Santa del año que viene. Augusto Pansard, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me imagino que te encontrarás triste por la designación.
Absolutamente, absolutamente feliz, absolutamente feliz. Broma, contento, como tal lo tenía. No puedo decir que otra cosa que estoy tremendamente feliz y muy orgulloso de ser el pregonero.
Como es habitual, supongo que te llamaría personalmente el nuevo ahora presidente de la agrupación de cofradías, José Carlos Garín. ¿Te acuerdas de lo que cuando te llamó, de lo que te dijo o cómo te lo dijo?
¿Cómo no recordarlo? Eso ya se queda grabado para siempre en el imaginario de este pregonero. Era un domingo por la tarde, muy poco, tal vez el siguiente domingo a ser elegido. Cuando pues en el sosiego, pensando ya uno en la jornada laboral del día siguiente, como suele ocurrir las tardes de domingo, que está uno bucólico, melancólico, pues suena el teléfono y era José Carlos. Uh-huh. José Carlos, como siempre, muy atento, me pregunta por mi salud, me pregunta que cómo estoy, a lo que responde uno que, bueno, pues en estado de revista, gracias a Dios. Ajá. Y, bueno, me confiesa, mira, yo no soy persona de mucho protocolo, no sé si esta es la forma o no, pero yo te voy a ir al grano. Me gustaría que fueras el pregonero de la Semana Santa 2024. Ni más ni menos, no hubo más rodeo.
¿Y le dijiste, espérate, José Carlos, que me lo tengo que pensar? O
Tardé fracciones de segundo, no llegó al segundo. No llegó al segundo. Desde luego, esa responsabilidad, pero al mismo tiempo, como te decía, de esa felicidad, unido a la gratitud por el nombramiento, merece una respuesta absolutamente inmediata. No tenemos derecho a darle vueltas a eso.
Está claro. Profe.
Augusto, entonces, contentos, yo creo que puede ser el titular, contento y feliz por pregonar la Semana Santa de Málaga, pero después del pregón de Francisco Jiménez Valverde, que salió además a hombro y tal, ¿eso, además de una responsabilidad, también genera un poquito de miedo?
No puede sino felicitar y estar totalmente contento y justificado todos los parabienes del pregón de Paquito Jiménez. Yo sería el primero en que me ofrecería para ser de la cuadrilla, para sacar los hombros por la puerta si hiciera falta, pero un pregón distinto, ¿eh? Cada pregón tiene una ventaja, señor Torres. La ventaja de cada pregón es que es único porque corresponde al patrimonio personal del pregonero, y eso lo hace diferente. Eso no quiere decir que tenga que gustar más, gustar menos. Cada uno tiene sus diferentes raseros a la hora de enjuiciarlo, y todo ello es muy legítimo. Pero no el vértigo no es porque uno no se compara con nadie. Y será mi primer consejo que yo le dé, si Dios mediante, al siguiente pregonero. No tienes que compararte absolutamente con nadie, tienes que hacer tu pregón. Y eso no quita para celebrar los magníficos pregones que hemos escuchado en el Cervantes, y el último y más reciente, el magnífico pregón de Paquito.
Bueno, y esperemos escuchar uno más magnífico ya en puerta del año que viene, ¿no? Que será el tuyo. Hablando de patrimonio, que me ha sonado muy bien esa palabra, pollinico, ¿no? Desde muchos años, convencido. Sí, ¿tendrá la pollinica entonces un sitio especial en el pregón de Augusto, ¿no? Supongo.
Pollinica tiene un lugar especial no en el pregón de Augusto, sino en la vida de Augusto. Pollinica es mi nacimiento cofrade, siempre lo he dicho, es la hermandad a la que llego como cofrade. No estoy de acuerdo en que sea una escuela cofrade, porque de la escuela se sale y de Pollinica se queda uno. O sea, es una escuela permanente, ¿no? Desde preescolar hasta los másteres y hasta la jubilación. Pero es la primera cofradía a la que llega uno, y por supuesto no es que esté presente en el pregón, es que está presente en mi vida. Entonces, si el pregón es mío, pues necesariamente también debe estar Pollinica en él.
Por cierto, tú eres abogado, lo decíamos antes, 57 años. No todos los pregoneros son perfectos. Naciste en Sevilla, pero eres malagueño de toda la vida. De hecho, de Fuente Olletas. El barrio del Chupa y Tira estará también, cofrade por otra parte, sobre todo de Martes Santo, estará muy presente en tu pregón, ¿no?
Hombre, cómo no, en Fuente Olleta, bueno, la perfección no está en el lugar de nacimiento. Yo soy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de nacer donde nací, pero yo me siento malagueño, uno es de donde vive.
En definitiva es Andalucía, o sea que...
No vamos a hacer un ejercicio de bienquedismo tampoco. Exacto, a esta altura. Exacto, no es eso, pero yo no tengo recuerdos de la infancia ni siquiera de mi casa de Sevilla. Mis recuerdos primero están en Málaga. Y eso no quiere decir en modo alguno que ninguno reniegue o dimita de un solo día de su historia, que está ahí y a muchísima honra, por supuesto. Pero sí, yo soy de Fuente Olleta, soy de Altamira, la parte alta de Fuente Olleta, y allí estaba mi buen amigo Rafael Rodríguez, entonces era teniente de mando mayor de la hermandad de Sentencia. Y como solía hacerse en aquellos tiempos, nos apuntaban en grupo, ¿no? A todo el grupito. Igual que en Pollinica nos apuntaron a media clase, pues ahí también nos apuntaron a medio bloque. Y desde entonces, pues, hermano, a muchísima honra de mi querida hermandad de Sentencia.
Desde que recibiste la noticia del presidente de la agrupación de cofradías hasta hoy, ¿has escrito ya algo o todavía nada?
He escrito borrones. Vale. Es como hacíamos en el colegio, que escribíamos, y entonces no había típex, ¿no? Ya uno tiene unos añitos, no sé si al típex estaba el borrón o la goma esta que hace que emborrona más que limpia.
Más que quita.
Sí, es lo que hacemos. Lo que hacemos es pasar limpio unas cuantas ideas, rebuscar en ese cajoncito donde están las vivencias de ese puñado de años que llevamos ya en esto, y intentar darle una cierta coherencia mental para saber más que lo que decir, de lo que se quiere hablar, de lo que poner en orden esa idea. Y después imagino que ya vendrán las musas correspondientes y, por supuesto, los titulares sagrados que tiene uno, para que esas ideas pues adquieran forma de palabra y se puedan escribir manchando los folios.
Está claro. 16 de marzo del año que viene, sábado, previo evidentemente a la Semana de Pasión, será el pregón de Augusto Pansard Anaya. Pregonero, enhorabuena.
con permiso, don Pedro, no me olvide, no me olvide usted, hemos hablado de polémica y de sentencia, no me olvide usted a mi piedad.
Bueno, vale, lo que pasa es que si empezamos aquí a recordar todo...
No me olvide porque soy...
no tenemos programa.
Soy su actual teniente hermano mayor, que es que después me regaña.
Exactamente. Pues nada, para los de la piedad, que veáis que no se le ha olvidado a Augusto...
No se me ha olvidado.
Exactamente. Augusto,
muchas gracias.
Gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente. Gracias. Y si Augusto Pansar Anaya va a ser el pregonero de la Semana Santa 2024, Ángel Sarmiento va a ser el pintor del cartel oficial de la Semana Santa del año que viene. Don Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, decía Augusto que ya tiene algunos borrones. ¿Tú tienes ya algunas manchitas en el lienzo?
Bueno, en el lienzo primeramente no. Primero estamos recogiendo toda la información necesaria, ¿no?, para que la obra esté cargada de Málaga. Algo sí que hay, ¿no?, en algún papel, pero me identifico mucho con lo que ha dicho Augusto. Lo que hay sirve de poco, sirve simplemente para hacernos sentir ahora mismo partícipes de todo esto, pero como él dice, llegarán las musas.
El profe Torres, con el que hago este programa Cruz Guía, sabe perfectamente muchas cosas sobre la obra de Ángel Sarmiento, ¿no, profe?
Exactamente. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Qué alegría!
Para mí es un honor, que lo conozco pues desde que es pequeñito. Y bueno, yo lo conocí siendo discípulo de José María Ruiz Montes, de otro de los grandes. Tuvimos la semana pasada aquí a Juan Vega,
correcto,
uno de los grandes. Pues ahora hablamos de otro de los grandes, José María Ruiz Montes. Además, me acuerdo que yo te conocí, ni siquiera estabas en Sevilla estudiando. Así que fíjate, de eso ya ha pasado unos cuantos añitos. ¿Cuántos años tienes ahora, Ángel?
Ahora mismo tengo 25, soy del 98.
25, y mire, y así a vos de pronto podemos hablar que ha hecho ya el cartel de Huelva, un programa iconográfico para Antequera, tiene un Cristo en Villanueva de la Concepción, en Ciudad Real también tiene obra, obviamente en Almojía, todo con 25 añitos. Es decir, yo creo que vas a ser uno de los pintores más jóvenes de cuantos hayan pintado y anunciado la Semana Santa de Málaga, ¿no?
Pues sí, es algo que bueno, que desde el nombramiento todo el mundo me dice, ¿no? Soy el pintor más joven desde Vicente Zaragoza en el 43, justamente 50 años.
Qué fuerte, 50 años después volvemos a traer a un pintor joven para el cartel de la Semana Santa.
Un pintor joven que además tiene muchísima formación a la espalda, es decir, que no es cualquiera, es un artista... en palabras mayúsculas, y además... fíjate, una cosa característica de su obra, que nos combina escultura y pintura, que hasta la fecha, bueno, no sé si eso lo va a hacer en el de Málaga, pero en lo que has hecho para otros sitios sí lo has combinado, y que hasta la fecha en Málaga no se ha visto, en el cartel oficial, por lo menos.
Claro, eso llega a mi obra al final, y tú, ¿no?, que conoces mi obra, lo sabes, a la hora de ser honrado, ¿no?, con las técnicas con las que estaba trabajando, que llegó un punto en el que me disfrazaba casi de pintor para trabajar en el cartel, cuando el trabajo mío del día a día era la escultura y mi forma de expresarme era la escultura. Ahí hubo un poco una ruptura, ¿no?, de decir, siéntete libre, utiliza el cartel como una vía de escape, pero como una vía de escape que bueno, que le haga justicia a tus referencias actuales, ¿no? Por eso me siento muy libre con el cartel, porque yo creo que ahí puedo volcar absolutamente todo desde una forma de libertad, ¿no? Si no lo haría.
Ángel, hemos hablado de mezclar pintura con escultura, pero también las imágenes de la Semana Santa. Antes nos decía Augusto, el que va a ser el pregonero, que no va a faltar, sin duda alguna, referencias en su pregón a la Pollenica, a la Pasión, que son sus cofradías señeras. ¿Tú tienes alguna cofradía señera? ¿Habrá alguna imagen que nos recuerde a algunas vivencias tuyas en las cofradías de Málaga?
Bueno, ahora mismo me es difícil deciros. Lo que es cierto es que mi mayor intención es que los malagueños se vean reflejados en su cartel, y que las imágenes, nuestros titulares, son una gran identificación, ¿no?, de lo social, de la persona, del interior, ¿no?, de la religiosidad de esa persona. Así que evidentemente no se va a quedar en el tintero poder usar cualquiera de los titulares, los maravillosos titulares que tiene una Semana Santa como Málaga. Pero sí es verdad que no me lo planteo como cosa necesaria. Primero me apetece pensar qué quiero transmitir y a partir de ahí todos los elementos que sean necesarios pues formarán parte. Evidentemente nuestros titulares son la identificación física de cómo siente Málaga su Semana Santa.
Pues si el pregonero tiene hasta el día 16 de marzo para el pregón de Semana Santa en el Cervantes, el pintor del cartel tiene menos tiempo.
En enero,
porque
¿no?
Tiene que presentarlo el día 11 de enero en el Teatro Echegaray. Así que, Ángel Sarmiento, lo dicho, enhorabuena. Seguro que conociéndote y con lo que me ha contado el profesor Torres de ti, entiendo que va a ser un magnífico cartel de Semana Santa que probablemente nos vaya a llamar la atención y lo vamos a recordar durante muchísimos años. Ángel, suerte, gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues ya tenemos ahí al pregonero y al pintor del cartel de Semana Santa del año que viene. Por cierto, Nueva Esperanza se ha reunido para aprobar ya los actos del 25 aniversario del Nazareno del Perdón. Hemos intentado tener a la hermana mayor de Nueva Esperanza, pero está malita, está además en cama. Con lo cual, de todas formas, han dicho que van a hacer un dossier y lo van a presentar para que todo el mundo sepa cuáles son los actos. ¿Tú sabes algo?
Yo por ahora, más allá de que han emitido pues esa orden a los hermanos de convocatoria de cabildo para aprobar los actos, poquito más sabemos, pero por lo que se aventura, el año que viene viene cargadito de actos extraordinarios. Ya estuvimos hablando del amor, hemos hablado de la cena, entendiendo y hablando sin saber, ya no lo dirá la hermana mayor, pero entendiendo que son 25 años, a ver si hay una salida extraordinaria. Tendríamos otra salida extraordinaria más, pues de un Cristo que cumple 25 añitos.
Vamos a tener, a partir de enero, me parece que abrir mucho más espacio de Cruz Guía, porque vamos a tener muchas actividades en torno a la Semana Santa de Málaga, que se nos van a ir acumulando y seguramente vamos a tener que ir contando. En fin, hoy no tenemos tiempo para más, así que... Profe, en 7 días nos encontramos y seguimos hablando de actualidad cofrade, que no es poca.
Nos veremos la semana que viene, a ver qué nos depara la semana.
A ver qué nos depara la semana. Nosotros nos vamos. Estuvo Enrique Ortiz en los mandos, quien te habló, Pedro González. Y como los miércoles hay Cruz Guía, ya sabes que este año, esta temporada, cerramos. El broche musical lo pone siempre alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Siendo Cruz Guía, tenemos un cierre musical hoy muy cofrade.
Hola, ¿qué tal? Soy David Martín, hermano mayor de Salesiano. Y mi canción favorita es Vivir sin aire, de Maná. Por muchas razones, ya no solo de adolescencia y de vida personal y particular. Y bueno, ha sido una canción en la que me ha acompañado durante mucho tiempo y en la que le tengo un gran cariño. ¿Cómo quisiera?